Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El guardia civil que supuestamente mató este lunes a un marroquí en la A3 tras un incidente de tráfico ha sido trasladado a los juzgados de Arganda a primera hora de esta mañana, donde prestará declaración ante el juez después de haberse negado a hacerlo ante los investigadores del Instituto Armado. El titular del juzgado número 7 de Arganda del Rey tiene la intención de pedir un informe psicológico del presunto agresor. Y hoy hemos conocido que un médico del Hospital Ramón y Cajal está acusado de haber practicado abusos sexuales sobre un paciente ingresado en urgencias, aunque se investiga si habría podido cometer más delitos sexuales en el centro.
La Policía Nacional detuvo el domingo a este médico dominicano después de abusar supuestamente de uno de los pacientes que se encontraba en el box de urgencias. Según publica hoy el diario El Mundo, al parecer aprovechó que estaba bajo los efectos de algún medicamento para abusar de él. El paciente, también dominicano, que había ingresado por intoxicación de monóxido de carbono, no estaba inconsciente, pudo defenderse y llegó a empujar al médico. La escena fue vista por otra enferma de urgencias, que fue la que dio la voz de alarma. La policía acudió de inmediato y le arrestó. Ahora investiga si pudo cometer más delitos sexuales en el Ramón y Cajal.
Los principales líderes políticos van a participar hoy en diferentes actos con la mirada puesta ya en las elecciones generales del 26 de junio, después de que el rey haya constatado tras su ronda de consultas que no hay candidato que pueda afrontar una investidura. El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, no estará hoy en el último pleno ordinario del Congreso de esta corta legislatura, porque ha convocado a todos los portavoces parlamentarios del partido en Alicante. Por su parte, el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, interviene en la reunión de su grupo parlamentario en el Congreso tras asumir que no ha podido evitar unas nuevas elecciones que los socialistas comenzarán a preparar en el Comité Federal del próximo sábado. Sánchez ha pasado esta mañana por los micrófonos de COPE.
Yo creo que efectivamente todos los políticos hemos fracasado, pero ha habido algunos políticos que hemos trabajado para evitar ese fracaso y otros no. Y honestamente creo que tanto el señor Rivera como yo mismo hemos intentado que esta legislatura echara a andar, y ha habido otros dos partidos políticos, Podemos y el Partido Popular, que evidentemente lo han bloqueado. Lo de Rajoy lo entiendo, porque era o suponía el articular una mayoría para cambiar el gobierno y cambiar sus políticas. Sí. Lo del señor Iglesias, a mi juicio, es inexplicable. El problema de Iglesias ha sido el sillón, los sillones. Y creo que lo que se ha descubierto durante estos 4 meses es un político inflexible.
El ex líder de Batasuna y actual secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, vuelve a comparecer hoy en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. Ayer lo hizo y pidió la liberación de los que denominó presos políticos, tras lo que diputados de todos los grupos, excepto Izquierda Unida y Podemos, guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Carlos Iturgaiz, eurodiputado del Partido Popular, se ha referido a lo ocurrido ayer hace unos minutos aquí en Onda Madrid.
Si este individuo, este sujeto, está en el Parlamento Europeo, como le decía, no nos tenemos que esconder, tenemos que salir. Hicimos ese minuto de silencio, dimos la cara para recordar a las víctimas, pero para rechazar también la presencia de Otegi. Yo lamento que el señor Schulz no estuviera en ese minuto de silencio. Yo les voy a decir una cosa porque lo sé, porque me lo han dicho dirigentes del Partido Socialista. El señor Schulz llamó a dirigentes socialistas a preguntar si tenía que estar allí. Yo no sé lo que le respondieron los dirigentes socialistas españoles, pero Schulz no vino.
Y un apunte más en materia económica. Las hipotecas sobre viviendas se incrementaron un 10,1% en la Comunidad de Madrid en febrero, al constituirse un total de 4.654. Así se desprende de los datos hechos públicos esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística, que revelan que respecto al mes de enero de 2016, el incremento de hipotecas sobre viviendas en la región fue del 17%, idéntico porcentaje en el que aumentó el capital prestado. La Comunidad de Madrid es la segunda región en la que más hipotecas sobre viviendas se constituyeron en el mes de febrero, solo por detrás de Andalucía.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación del tráfico en las carreteras de Getafe. Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. En estos momentos se circula muy bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia, ninguna complicación, así que tranquilidad, tanto en la red principal como en la secundaria, en nivel de servicio blanco.
¿Y cómo está el centro? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ya podemos disfrutar de una situación tranquila, por ejemplo, en lo que respecta a la M30. Remitieron todos los problemas de hora punta. Hay un pequeño estrechamiento mínimo, un pequeño estrechamiento de calzada que afecta sobre todo al arcén en la zona cercana al puente de Vallecas, en sentido Ventas, pero tan solo recomendamos precaución a los conductores, no hay retenciones, se circula muy bien en general por la autovía y por el interior de la ciudad también poco a poco remiten los problemas de las entradas, aunque todavía, por ejemplo, en el caso de la Cuesta de San Vicente, el tráfico algo complicado y el tráfico ya se mueve con bastante agilidad por los vías del centro.
Y en cuanto al tiempo, previsión para las próximas horas, Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy las nubes van a protagonizar el cielo de la región, nubes que durante la mañana no serán demasiado activas, eso sí, a partir de la tarde comenzarán a dejar algo de lluvia por zonas de sierra y no sería descartable que a última hora de la jornada también se produzcan algunas lluvias de carácter débil y dispersa en el resto de la región. Las temperaturas máximas, de momento en valores templados, hoy algo más bajos que los de ayer, 20-21 grados. Esto será el adelanto de una bajada notable de las temperaturas durante la jornada de mañana jueves.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana. Siguen en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, estamos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Quien con verde se atreve, por guapa se tiene.
Ahí estoy yo. Ahí estoy yo.
Que más verde, o sea, no sé qué es.
Potente.
¿Esto es verde o es...? No.
Es verde.
No, vamos, esto es un verde, en fin.
Porque es de esas veces que, oye, pues qué sé yo, a lo mejor vamos caminando, estamos así un poco perdidos todos y de repente dicen, ¿dónde se ha quedado Belén? Miras y dices, ahí la de verde.
Ahí está.
Porque se me ve eso y como un semáforo.
Pero perfectamente.
Andante.
Perfectamente. Sí, entre lo alta y lo verde, efectivamente, eres un
semáforo.
Oye,
que se lo llevo al jersey, ¿eh? Que bueno, el pantalón ya no es verde. No, a ver si alguien se va a creer que voy de verde desde los pies hasta la cabeza. No, el jersey.
Pero muy
es
bien.
Es un verde potente.
Es verdad, sí. Muy alegre, muy primaveral.
Ilusión, sí.
Y que está muy bien y que, en fin, es el más apropiado para hablarnos de lo que nos tengas que hablar, que no sé lo que es.
Pues, hombre, el más apropiado para hablar de lo que voy a hablar, tendría que haber venido yo de rojiblanco.
Pero, perdona, ¿vienes de césped? Viene de césped, mira, del campo de fútbol.
Oye, no había yo pensado, pero
claro.
Sí, de césped, por césped de campo de fútbol paso. Sí, sí, sí. Hoy vamos a hablar del Atlético de Madrid. Atención, que esta noche además tenemos ese partido, por si hay algún despistado, que el Atleti está en semifinales de la Champions, de la Liga de Campeones, y que hoy es el turno en el que aquí en el Vicente Calderón tendrá que batirse frente al Bayern de Múnich. Aprovechamos, ya que estamos, para recordar que ayer jugaba el Real Madrid en esta ocasión contra el Manchester City y que no hubo goles en ese encuentro. 0-0, quedó la cosa. Habrá que esperar a la vuelta cuando se vengan para acá, para el Bernabéu, para ver si con la fuerza de los seguidores del Madrid consiguen marcar esos goles. Pero esta noche, turno del Atleti. Y del Atleti queremos hablar nosotros en este tiempo de radio, en esta tercera hora de programa ya de Hoy en Madrid, para darnos cuenta, oye, de la cantidad de historia que tiene el Atleti a sus espaldas. Se fundó un 26 de abril del año 1903 y queremos aprovechar para hacer un poquito de historia, gracias además a un libro.
Que cumple 113 años.
113.
Fíjate.
Ahí es nada. Oye, lo lleva bien.
lo lleva divinamente. Yo sí le tengo cierta simpatía porque ya sabes que tiene el mismo origen que el Atlético de Madrid. De Bilbao, perdón.
Es verdad, y además...
De Bilbao.
Yo creo recordar que una vez me contaste la historia de las camisetas.
Sí, señor. Tiene que ver con el Titanic.
Con el Titanic.
Luego lo contamos.
Luego lo contamos.
Luego volvemos a contar la historia. Venga, de las camisetas.
Ahí lo vamos dejando. Es una historia muy curiosa que a mí me ha servido para alguna que otra sobremesa y he quedado muy bien. Tengo
quedas
que
muy bien.
¿Eh?
Sí, cuando decae, estas navidades en las que los cuñados se pegan, que tú normalmente sacabas el bingo.
Sí.
Bueno, ahora ya pude sacarla. Por cierto. Dejad de pegaros, ¿sabéis?
¿Sabíais
la de las camisetas del Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao? Claro.
Pero que es una historia muy curiosa porque además yo tengo muchos atléticos a mi alrededor.
¿Ah, sí?
Y esa historia no la conocían. Entonces, oye, quedé yo súper bien, gané puntos.
Sí.
Gané puntos con el suegro.
Sí, es que se aprende mucho en este programa.
En fin, que hoy es miércoles, que hoy nos toca recibir también en este estudio a José Santos, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Hoy nos vamos a fijar en los beneficios de la hidroterapia. Vamos a hablar del uso terapéutico del agua. La verdad es que son muchos los beneficios a nivel físico que podemos obtener con estas terapias y también a nivel psicológico, y es que luego nos lo va a contar José Santos, pero es verdad que es uno de esos tratamientos o una de esas terapias que además te deja con una sensación de placer, con una sensación placentera que hace que es como que el tratamiento sea menos tratamiento médico, que sea una cosa que uno puede incluso hacer pues de manera un poquito vinculada con el ocio. Así que vamos a hablar precisamente de esa hidroterapia. Y nuestra unidad móvil, ya os cuento yo, que va camino de la estación de Atocha, donde desde hoy se quiere silenciar al ruido. Que esto es un poco difícil.
Pues no lo sé, pero yo me alegro mucho, porque no hay nada que me moleste más que el ruido.
Es algo, sí, que a todos nos fastidia un poquito. Convivimos con demasiado ruido, precisamente hoy, que es el Día Mundial de Concienciación contra el Ruido. Quieren que nos paremos a pensar precisamente en eso, de en lo ruidosa que es la ciudad, en lo ruidosa que es nuestra vida, nuestro día a día, y cómo todo esto va minando poco a poco nuestro cuerpo y nuestra mente. El ruido genera mucho estrés, genera mucha ansiedad y encima nos deja sordos, como el que dice, cada vez hay más sordera precisamente en nuestro país porque es uno de los más ruidosos. Estaremos en la estación de Atocha, donde hoy se ha preparado una iniciativa muy singular y donde hoy nos vamos a encontrar con los Ruidomen, que son unos nuevos superhéroes que no sé si es que nos van a hacer callar según vayamos por la calle. No sé lo que van a hacer. Nosotros hemos mandado para allá a Gloria Talavera, que ya es muy tranquilita, que es verdad que además no habla muy alto, con lo cual yo creo que vamos a quedar bien con los Ruidomen. Así que algunas de las cositas que os tenemos preparadas para este 27 de abril, que es el día en el que podemos felicitar, por ejemplo, a las Montserrat. Hoy es Nuestra Señora de Montserrat, ¿vale? Que sería Monte Aserrado. Pero como me gusta también lo de buscar ese santo un poco diferente, por ir revalorizando y dando una nueva vida a ese otro santoral un poquito más añejo, pues decir que también es Santa Cita. Cita con Z.
Ah, vale, vale.
No cita de quedar.
Exacto.
No.
Hoy de
es
la otra.
Santa Cita. Cita con Z. ¿Qué nos dicen? Que es la antigua forma toscana para designar a las muchachas jóvenes. Así que serían las jóvenes, el significado, las doncellas. Y como en aquella época sinónimo de joven y de doncella era pensar ya en aquellas futuribles esposas, pues el significado nos dicen que sería aquella doncella que está a puntito de casarse.
¡Qué bonito!
Ese podría ser un poquito el significado de cita, que podría ser un nombre, ¿por qué no?, que podemos empezar a utilizar.
Sí, no está mal. Parece un diminutivo.
Sí,
pero
sí.
Bueno.
Bueno, ahí está la cosa. Que
vale.
Hoy, 27 de abril, hemos dicho que es el Día Mundial de Concienciación contra el Ruido, pero también es el día del Morse, del código Morse, porque un 27 de abril del año 1791 nacía Samuel Morse, que sería aquel que en principio, y digo en principio, creó el código Morse. Digo solo en principio y no en final, porque no fue él el que creó el código Morse, aunque sí fue quien lo patentó. y de ahí que lo conozcamos como Código Morse. Realmente el creador, aquel al que se le ocurrió esta genial idea de los puntos, de las rayas, para hacer este tipo de comunicaciones a través de impulsos eléctricos, fue un colaborador que él tenía y que se llamaba Alfred Weil, y que fue a quien se le ocurrió esta genial idea. Ahí estaba Morse y dijo, pues oye, me parece que eso tiene futuro, trae, lo patentó y ahí se quedó como el Código Morse.
¿Ves? Otra historia bonita para contar en otra sobremesa. Oye, falta mucha sobremesa.
Que luego Morse fue el creador también del telégrafo, que tuvo ahí su papel fundamental como inventor.
También, claro.
Pero
que
el Código Morse no fue suyo, a cada cual lo suyo.
Exactamente. Muy bien, Belén, pues muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Aquí me pongo a contar motivos de un sentimiento que no se puede explicar. Y eso que no doy el tipo de hincha rapado y violento, pero que gané mi equipo. Para entender lo que pasa hay que haber llorado dentro del caldero que es mi casa, o del Metropolitano donde lloraba mi abuelo con mi papá de la mano. ¡Qué manera de aguantar! ¡Qué manera de crecer! ¡Qué manera de sentir! ¡Qué manera de soñar! ¡Qué manera de aprender! ¡Qué manera de sufrir! ¡Qué manera de palmar! ¡Qué manera de vencer! ¡Qué manera de vivir! ¡Qué manera de subir y bajar de las nubes! ¡Que viva mi Atleti de Madrid!
Bueno, era ayer cuando cumplía 113 años. No me refiero a Joaquín Sabina, que también tiene los suyos, pero no tantos, sino al Atlético de Madrid. Fue un 26 de abril del 1903 cuando nacía como equipo este club madrileño por iniciativa de estudiantes vascos que vivían aquí en la capital. Ellos decidieron fundar un equipo filial del Athletic de Bilbao, el Athletic Club, y así empezó a surgir un equipo que se ha convertido en uno de los grandes. Es el cuarto club español con más títulos oficiales de fútbol, el tercero mayor ganador de la liga, uno de los tres españoles campeones intercontinentales, en fin, que tienen títulos para parar un tren. Y por si esto fuera poco, mañana, hoy, estoy yo que no sé ni en qué día vivo, hoy se juega las semifinales de la Champions en el Vicente Calderón. Bueno, pues para hablar del Atlético de Madrid, que está de aniversario, que no se crean ustedes que hay muchos equipos que puedan presumir de tener una vida tan longeva y con tan buena salud, hemos invitado a estar con nosotros a Miguel Ángel Guijarro, coautor del libro Leyendas del Atlético de Madrid, y en fin, un atlético de pro. Miguel Ángel, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
O sea que 113 años, estos son muchos, ¿no?, comparados con otros equipos.
Sí, hombre, el decano es el Recreativo de Huelva, que es el que más tiene, también luego está el Barça, el Madrid es posterior, es de 1906, pero sí, de los primeros, aunque el Atleti de Bilbao, evidentemente, como bien decías, es el equipo nodriza de este embrión que luego ya vivió por separado durante muchos años y ya no tienen nada que ver, aunque siempre hay un cariño especial entre Bilbao y el Atlético de Madrid por aquello de que los fundadores fueron ingenieros de minas o estudiantes en aquel momento de la Facultad de Minas, que dijeron, ya que no estamos en Bilbao, ya que no podemos jugar con nuestra camiseta, vamos a hacerlo aquí en Madrid. Y por eso fundaron el Club Athletic de Madrid, que se llamaba en aquel momento.
Exactamente. Oye, ¿cuándo se independizó del todo del Atlético de Bilbao?
Fue unos años después, antes de 1920, porque ten en cuenta que empezaron primero como equipo nodriza, luego se fueron independizando, pero los estatutos más o menos eran los mismos. Hasta que ya fueron, bueno, dejamos esos alumnos fueron yéndose a Bilbao, otros creando otras empresas, y muchos ya se fueron aficionando al equipo de Madrid y dejando un poco el equipo de Bilbao. Exactamente la fecha, si quieres te la miro, pero vamos, estará rondando el 1918, 1920.
Bueno, y fíjate, a lo largo de 113 años del Atlético de Madrid han salido jugadores legendarios.
Sí, bueno, la verdad es que es complicado decir quiénes son los más legendarios, quiénes son menos. Siempre se suele hacer una especie de filtro por aquello de los que más tiempo estuvieron, los que más título ganaron, aunque no siempre por más títulos y más tiempo quiere decir que estén en el corazón del Atlético de Madrid, el aficionado. Por ejemplo, todo el mundo en la última época recuerda, por ejemplo, a Milinko Pantic, que fue un jugador que metió el famoso gol de la final de hace 20 años, del doblete, y solo estuvo 3 años en el Atlético de Madrid. Y ha habido otros que a lo mejor han estado 12 años que quizá no han tenido la trascendencia a nivel de aficionado. Es muy difícil decir quiénes eran los grandes y quiénes no. Por ejemplo, nosotros para el libro tuvimos que hacer una selección, creo que a veces injusta, ¿no? Porque hacer un baremo de 110 jugadores entre 110 años, que era cuando publicamos el libro, sí, pues evidentemente hicimos alguna injusticia de dejar a alguno fuera.
¿Hay alguno de los que luego te has arrepentido de eso, de la injusticia que has dicho, pero cómo no hemos metido a este hombre?
A ver, no cabían todos. Y es cierto que según lo vea y según la época que hayas vivido del Atlético de Madrid, sobre todo aficionados de unas épocas y de otras, pues siempre tienen más recuerdo de los que tú has sido tus ídolos o los que has visto, ¿no? Las últimas generaciones, evidentemente, se quedan con los últimos 20, 30 años. Y lo que pasa es que nosotros hicimos una perspectiva de todo el tiempo que es muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque, claro, evidentemente nosotros no hemos visto jugar a los pioneros, aquellos de los 1903, 1920, a los Primera Liga en 1929, pero también tenían su huequecito, ¿no? No podíamos dejarles al margen y quedarnos solamente en lo último. Hace un año o hace 2 años había gente que nos criticaba, por ejemplo, porque cómo no estaba en el libro Diego Costa o Courtois. Esos mismos, ahora mismo estoy seguro que no los pondrían ya. Quiero decir que hay que hacer una, trasladarse en el tiempo, verlo desde fuera, y sí, hay jugadores que no han entrado. Yo, por ejemplo, hubiera puesto a Cacho Heredia, y hay gente que me dirá, ¿cómo no está Cacho Heredia? Ya, porque ¿por qué Cacho Heredia sí tiene que estar y no Tuduri, que fue uno de los pioneros en 1913, 1914, o los hermanos Olaso, que fueron los primeros goleadores del equipo, ¿no? Era complicado, la verdad es que sé que hay injusticias, pero bueno, a ver si con el tiempo hacemos los 120 y 130 y vamos incluyendo más jugadores.
Exactamente, bueno, para 113 años dan para mucha anécdota, para mucha leyenda, para muchos momentos puntuales. ¿Cuándo empezó el Atlético de Madrid, por ejemplo, a celebrar sus victorias en Neptuno?
No, eso es casi de lo muy muy reciente.
Muy reciente, sí.
Eso es muy reciente, sí. Eso sobre todo en la época del doblete. El Atlético de Madrid gana la Liga, la Copa del Rey, 2 Copas del Rey muy consecutivas en los principios de los 90. Además en el Bernabéu, la primera al Mallorca en el 90-91 y luego en el 91-92 al Real Madrid con aquellos goles de Suster y Futre. Y ahí ya la gente empieza a irse más por despecho, como el Madrid va a Cibeles, más por despecho a ir a Neptuno, ¿no? Y lo hacen como propia. Y luego la eclosión de todo eso, evidentemente, es con el doblete del 96, cuando recordarás, Eli, que hasta Jesús Gil hizo aquella carroza con Imperioso y paseó a todos los jugadores con calesas por Madrid, aquella bandera inmensa. Yo creo que más o menos ahí es cuando la gente ya realmente se siente que Neptuno es algo propio, ¿no? Neptuno, que se ha cambiado la plaza Cánovas del Castillo, que ya nadie la conoce como Cánovas del Castillo, y que todo el mundo la conoce como la plaza de Neptuno y la plaza del Atlético de Madrid.
Bueno, luego ha tenido momentos mejores, momentos peores, sus luces, sus sombras. Fíjate, mencionabas tú a Jesús Gil, que parece que ha sido hace un montón de tiempo y ha sido también muy reciente aquella etapa tan polémica, ¿no?
Sí, sí, bueno, ha habido luces y sombras porque con Jesús Gil se vivió el doblete, pero también se vivió el descenso, ¿no?
Pues sí, estamos hablando a la segunda división, madre mía, claro, vaya sí, disgusto.
Pero, sí, ese disgusto, pero ese disgusto, fíjate, produjo el efecto contrario, me explico. Es cierto que bajó el equipo, que fue un auténtico drama, pero generó muchísimo sentimiento atlético. Y hay mucha gente que ahora mismo va al Calderón, que tiene 20 años, que tiene 18, 19, que se hizo al socio del Atlético de Madrid o aficionado del Atlético de Madrid precisamente en el infierno, como ellos le llamaban, ¿no? En segunda división, que recuerda, Eli, que aquel campo se llenaba siempre en segunda división. Es algo muy habitual en equipos muy potentes, como le pasó al Valencia también, sí, que cuando bajaban, llenaban el campo, ¿no? Y yo creo que estoy convencido que allí surgió mucha afición rojiblanca. También en contraposición, siempre es así, y esa es la idiosincrasia del club, en contraposición al Real Madrid, ¿no? Hay mucha gente que es del Madrid, o sea, del Atleti, porque es antimadridista, ¿no? O porque quiere ser diferente al poder establecido en teoría como era el Real Madrid, ¿no? Yo creo que ahora hay muchos más atléticos que antes, sí, es verdad.
Pero siempre ha habido, es verdad, esa rivalidad, ¿no?, entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, y una identificación un poquito de cómo son los seguidores de uno y de otro. Los del Real Madrid son como más, digamos, más señoritos, los del Atlético de Madrid como más campechanos, los del Real Madrid más soberbios, normalmente se dice,
sí,
los del Atlético de Madrid más sufridores, pero más luchadores al mismo tiempo.
Sí, no siempre fue así, ¿eh? Porque si recuerda que el Atlético de Madrid ahora estaba hablando del Calderón, que si se van a la Peineta, el Atlético de Madrid, su primer campo, bueno, el primer campo no, del de O'Donnell y del Retiro, me hablo de así institucionalizado, fue el Metropolitano. Y los antiguos jugadores del Atlético de Madrid, yo recuerdo a Adrián Escudero, ya desaparecido, que es el máximo goleador en Liga de la historia del Atlético de Madrid, siempre decía, es que claro, se hablaba de que el Madrid es el equipo de los ricos, el que era el rico era el Atlético de Madrid, que estábamos en Ciudad Universitaria, la mitad del gobierno, recuerda aquello del Atlético de Aviación, eran prácticamente miembros del gobierno franquista, digamos que el poder lo tenía el Atlético de Madrid. Pero claro, luego cuando decía que cuando se cambió al Río, es como que cambiara, ¿no? Y entonces mucha gente que venía del extrarradio de Madrid se hizo aficionado al Atlético de Madrid, porque el Real Madrid era el que empezaba a ganar, el que parecía que era el poder estaba con él. Y dice que eso nunca fue así, que eso ha ido cambiando. Pero sí es cierto que la afición es muy diferente, ¿eh? Yo, sin que se me enfade nadie, que convivo con las dos, el otro día en el Bernabéu, por ejemplo, se pita a Cristiano porque falla un gol, y en el Atlético de Madrid, por ejemplo, a un chaval como Lucas Hernández, se le aplaude desde el primer momento, falle o no falle. Torres, si falla, se le aplaude, y si acierta, se le aplaude. Es decir, la afición del Atlético de Madrid suele ir a disfrutar con su equipo al campo, suele ir a pasarlo bien, suele ir a estar a gusto, a ver si su equipo gana, mientras que la del Madrid solo va a ver si su equipo gana. Si no gana, se cabrea. La del Atlético de Madrid, si no gana, piensa ya en el siguiente partido.
Bueno, ahora vamos a hacer algún pronóstico para el partido de esta tarde. Miguel Ángel, pero se acordaba Belén Almonacid hace un ratito de que yo conté aquí una vez la anécdota de dónde procedían las camisetas del Atleti de Bilbao. Una es de Bilbao y se sabe esta historia, pero no todo el mundo se la sabe.
Sí, son la Atleti de Bilbao y la de Atlético de Madrid.
Claro, que son la misma. A la
sí, la misma,
Bilbao, ¿no?
La misma. Mira, en aquella época, estamos hablando de 1911, con los jugadores todavía de Bilbao, había jugadores que ya te digo, que estaban estudiando en Madrid y jugaban en el Athletic Club de Madrid, y cuando iban a Bilbao de vacaciones jugaban en el Athletic Club de Bilbao, ¿no? Uh-huh. Uno de ellos era Juanito de Lorduy, que además era, bueno, pues digamos de una familia potente. Estamos hablando de gente que venía a Madrid a estudiar en los años 20, tenían bastante negocio, bastante poder y bastante dinero. Este chico se marchó a unas navidades a Inglaterra, y llevó el encargo por parte de la Junta Directiva del Athletic de Bilbao de comprar camisetas. El Athletic de Bilbao jugaba con unas camisetas mitad azul, mitad blanca. Es decir, la mitad parte hacia la derecha blanca, parte hacia la izquierda azul. ¿Qué ocurría? Que los tejidos en aquel momento, cuando lavabas mucho la camiseta, desteñían, de tal forma que el blanco se ponía prácticamente azul. En Inglaterra, evidentemente, la Revolución Industrial había generado una industria textil muy potente, que había conseguido que la camiseta no destiñera. Entonces le mandan a Juanito Lorduy, que ya que va a pasar las Navidades en Inglaterra, vaya a comprar esas camisetas, que son las mismas de un equipo inglés que se llama el Blackburn Rovers, que son blancas y azules. ¿Qué ocurre? Que Juanito Lorduy, como buen español, hace todo el último día.
Yeah.
Y cuando va a comprar las camisetas el último día, pues resulta que no hay camisetas suficientes porque quería comprar 50. Se va a Southampton. Southampton es donde se embarcaba los barcos que iban a Bilbao. Southampton, en ese momento, la empresa más gorda de Southampton es la White Star Line, que es la que estaba haciendo en ese momento
el Titanic.
El Titanic, efectivamente. Los colores de la White Star Line es rojo y blanco. De hecho, el equipo de Southampton viste de rojo y blanco. ¿Qué hace él? Se va a una tienda y como no encuentra camisetas azules y blancas, se compra las camisetas rojiblancas y compra 50. 50 que se trae en el barco, 50 del Southampton, que lleva a Bilbao, y en Bilbao va a hacer un paquete, 25 para Madrid, 25 para Bilbao, de ahí que el Athletic Club de Bilbao y el Atlético de Madrid vistan de rojiblanco.
Vistan con los colores del Titanic, a la hora de la verdad.
Bueno,
¿no?
La White Star Line, que es la empresa.
Exactamente, ¿sí? Exactamente. En fin, Miguel Ángel, ¿cómo ves tú lo de esta tarde? A ver,
pues con mucha ilusión. Hombre, este equipo está llamado, además le debe una a la Champions, Hay muchos aficionados del Atlético de Madrid que hubieran querido que este partido se jugara en la final por aquello de quitar la espinita del año 74 cuando se perdió con el Bayern de Múnich, pero yo estoy convencido que el Atlético de Madrid va a dar la cara. El Atlético de Madrid es ahora mismo un equipo que cree en sí mismo, no solo por la afición, sino por los propios jugadores. Tiene al Cholo Simeone, que ha sabido cambiar un poco la mentalidad también de la afición y de lo que es esta idiosincrasia del club. Y oye, es el Bayern de Múnich, son semifinales de Champions, pero el Atlético de Madrid está instalado una vez más ya entre los grandes, y yo creo que ya le toca, ¿eh? Yo creo que ya le toca. No sé si quiero una final otra vez con el Real Madrid, pero yo estoy convencido que el Atlético de Madrid puede dar un paso importante y meterse. Primero, dejarse sentenciar a la eliminatoria, no, va a ser complicado, habrá que solucionarlo en Múnich. Pero yo creo que este Atlético de Madrid está capacitado para llegar a la final y ganarla.
Qué importante está siendo Simeone, ¿eh? Ayer mismo Pep Guardiola hablaba maravillas del Cholo, que es verdad que yo no sé lo que ha hecho, qué tipo de transfusión ha metido en el equipo, qué transfusión de sangre, qué genes les ha inyectado, pero es verdad que ha dado una vuelta al equipo impresionante.
Sí, sí, bueno, ha hecho creer a todo el mundo, a la afición, a los propios jugadores en el sistema, a su equipo de trabajo. Yo creo que, hablando de historia que estábamos, evidentemente en el libro está el Cholo como jugador, porque también fue un jugador muy importante, que también cambió un espíritu dentro del vestuario. Yo creo que la historia del Atlético de Madrid, igual que están nombres como de entrenadores como Marcel Domingo, Elenio Herrera, Domingo Balmaña, o en este caso Luis Aragonés, evidentemente, tiene que estar el Cholo Simeone, que es curioso que igual que Marcel Domingo y Luis Aragonés, son los únicos tres que han ganado Liga como jugadores y como entrenadores. Y ahora a ver si por fin, de una vez por todas, el Cholo Simeone pasa por ser el primero que gane una final de la Copa Europa.
Pues a ver si es verdad, Miguel Ángel. En fin, ¿le estáis preparando ya otra edición de Leyendas del Atlético de Madrid?
La estamos revisando, vamos por la tercera, a ver si camino de la cuarta, que hay que ir actualizando, porque tristemente algunos van desapareciendo, y claro, hay que ir renovando los textos, porque queremos que sea una muy actualizada. Y la editorial me decía el otro día, a ver si para el 115, yo les he propuesto para el 120, porque claro, ahora mismo en este libro está Torres, pero habrá que meter dentro de unos años seguramente a Coque, a Gaby, a Diego Godín. Evidentemente son jugadores que en los próximos años tienen que estar, porque son ya auténticas leyendas.
Bueno, pues el año que viene, si te parece, tal día como hoy, pues te volvemos a llamar y nos cuentas cómo va avanzando, ¿eh?
Perfecto,
el tema de la renovación del libro.
Sí,
Miguel Ángel.
Y ya podamos decir que hay una Copa Europa en las vitrinas.
A ver si es verdad. Yo creo que sí. Mira, me da a mí que sí. No soy yo muy buena pitonisa, pero en fin, por esperanza que no quede. Miguel Ángel Guijarro, autor del libro Leyendas del Atlético de Madrid, escrito conjuntamente con Nacho Montero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que disfrutes mucho esta tarde.
Un beso, Eli.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bayern Múnich.
Against the Bayern Múnich.
La caza a este nuevo enemigo. Y si se niegan a servir al Imperio, elimínalos a ellos y a cualquier Jedi que los pueda entrenar. Estas son las órdenes de mi maestro.
Un lindo partido, una gran oportunidad y un gran desafío para nosotros.
Esta tarde, a partir de las 8:30... Bayern de Múnich, Atlético de Madrid. Que los goles nos acompañen.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Valdebebas. Viviendas de 3 dormitorios en urbanización privada con piscina desde 212.385 euros, con la garantía y el prestigio de Gilmar y Serprocol. Informes en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Del 22 de abril al 2 de mayo disfruta de la Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría, exposiciones de artesanía, bailes tradicionales, encuentro de gaitas y los viernes queimada gratuita. Todos los días muchas actividades en directo. Organiza Xuntanza de Galegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Diez y 10:33 de la mañana, pues fíjense ustedes, estábamos hablando del Atlético de Madrid, que cumple 113 años y que esta tarde tiene una cita muy importante con el tema de la Champions. No sé cómo estarán los jugadores. Mira, no se lo he preguntado a Miguel Ángel si hay uno lesionado o no, como le ocurrió ayer al Real Madrid, que tuvo que jugar sin Cristiano Ronaldo y con alguna bajita más. Pero en este punto ahí aparecen los fisioterapeutas, que por cierto este fin de semana Han tenido muchísimo trabajo. Sí. José Santos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que fíjate, la semana pasada nos decías, vamos a estar en la maratón esta de Madrid, sí, sí. Y demás. Ha habido mucho trabajo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, hemos estado, como te decía, 280 colaboradores en la carpa y hemos atendido a 850 corredores.
Pero madre mía.
Desde que acabó la meta hasta las 3 de la tarde que finalizó el dispositivo. Cosas leves, contracturas, problemas.
Contracturas, sí, calambres.
Gracias a Dios no hay que lamentar nada grave. Hubo algún desvanecimiento que se solventó con el SAMUR y eso, pero gracias a Dios pues no ha habido nada grave y han sido lesiones que, bueno, más o menos con poquito tiempo y un poquito de fisioterapia seguro que se recuperan.
Oye, en el caso de los jugadores de fútbol, pasa un poco como con los toreros, ¿no? Dices, bueno, ¿por qué los mortales normalitos tardamos X tiempo en recuperarnos de una lesión y un jugador de fútbol se recupera, no voy a decir de un día para otro, porque mira lo que le pasó ayer a Cristiano Ronaldo, que no pudo jugar, pero sí parece que se recupera mucho antes que cualquier otra persona.
Sí, los tienen entre algodones, porque claro, eso tienen un contrato que tienen que cumplir, y mientras los mortales, para que nos hagan una resonancia magnética, puede pasar un mes o dos o no lo hagan, ellos lo primero que les hacen es una resonancia. Entonces ya se sabe a ciencia cierta
lo que hay, ¿no?
Entonces, en el minuto uno ya se sabe lo que hay, mientras que los mortales, pues pues hasta que nos puedan hacer este tipo de pruebas, pues cuesta bastante, ¿no? Entonces, ahí está un poco una gran diferencia, ¿no?
Bueno, yo ayer me acordé mucho de ti cuando decían, Cristiano Ronaldo no va a jugar. Digo, bueno, estaba pensando yo, pues que se mueva, que no se quede inmovilizado, porque ya nos decías la semana pasada que esto de inmovilizarse no es bueno cuando hay lesiones. Sí, sí. Hay que moverse siempre. Bajo supervisión médica, evidentemente, pero hay que hacerlo.
Y un tema relacionado con lo que vamos a hablar hoy, que es el agua. Que se mueven, lo que hacen es un entrenamiento en agua. Muchos de ellos hacen un trabajo en piscina, en el que, bueno, siguen trabajando y tonificando un poco en descarga pues esa musculatura para acortar los tiempos de recuperación, o sea, que es algo que utilizan, no paran porque no pueden parar, sino que hacen un trabajo adaptado.
Bueno, es que hoy vamos a hablar en nuestra sección, esta que mantiene todas las semanas José Santos, que le recuerdo que es secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Hoy nos va a hablar de la hidroterapia. Pero claro, que es el agua como efectivamente instrumento de curación. Lo que pasa es que el agua se puede utilizar de muchas maneras. Se puede utilizar desde fuera del cuerpo, digamos, con esto que nos estás diciendo tú ahora, hacer ejercicios dentro de una piscina, que ahora veremos cuáles son las ventajas. Y también se puede utilizar dentro, ¿no? Es decir,
aguas medicinales que tienen propiedades médicas, que bueno, balnearios que tienen pues diferentes tipos de contenidos y se utilizan muy bien para patología renal, para la piel. Por eso la diferencia, por ejemplo, de un balneario y un spa es un spa utiliza agua del canal y un balneario utiliza pues agua que está declarada medicinal.
Y luego dentro de la hidroterapia hay muchas maneras de llevar a cabo esos tratamientos, no lo mismo duchas a presión que, en fin, que efectivamente saunas, que hidromasajes, ¿no? Que todo esto es lo que manejáis vosotros también, ¿no?
Sí, los fisioterapeutas. Hay una infinidad de herramientas que utilizamos en hidroterapia, pues que va desde la inmersión, en una utilización en agua poco profunda para realizar una reeducación de la marcha, utilización de chorros, pues con una manguera a una presión adecuada y una distancia adecuada, puedes utilizar un masaje utilizando el chorro, o una ducha de chorros de manera cíclica, la sauna. Bueno, la verdad que la cultura del agua es algo tan antiguo que, bueno, todavía lo seguimos utilizando y bueno, puedes hacer hasta variantes como hay ahora, que puedes hacer hasta ciclismo dentro del agua. O sea, puedes hacer infinidad de variantes dentro de un elemento líquido que está tan presente en nosotros.
¿Qué cambia a la hora de hacer un ejercicio dentro y fuera de una piscina, por ejemplo? Porque está recomendado para personas que tienen lesiones, hacer ejercicio dentro del agua. ¿Qué cambia en nuestro cuerpo?
Pues el agua tiene muchísimas propiedades. Una de ellas es la flotación. Está clara que nuestra densidad del cuerpo con respecto a la densidad del agua nos hace que podamos flotar. Dependiendo un poco de la densidad del agua, por ejemplo, en el mar flotamos más que en la agua dulce, y es por la densidad. Nos vamos al mar muerto, que tiene una alta cantidad de sales.
Flotamos del todo.
Y vamos, no sabes nadar y flotas solo. Entonces es una gran ventaja, ¿no? Una gran ventaja que nos permite utilizar este medio sin hundirnos hacia abajo. Luego también nos permite desgravitar el cuerpo. Es decir, que puedo moverme, lo que no puedo hacer a lo mejor en seco, pues lo puede hacer dentro del agua. Eso, por ejemplo, es muy beneficioso para personas mayores o para personas que están en un estado muy agudo, que no pueden mover esa articulación porque les duele, mientras que en el agua, uh-huh, pues sí pueden.
O el esfuerzo que tienen que hacer, ¿no? Claro. De agacharse y levantarse, por ejemplo.
Claro.
Claro, dentro del agua uno se levanta con muchísima más facilidad, claro, que fuera del agua, que no puedes a lo mejor, ¿no?
Entonces eso te ayuda. El agua te puede ayudar al movimiento o también te puede resistir. El agua también lo podemos utilizar para trabajar contra la resistencia. Uh-huh. Existe, bueno, con la misma masa de agua nos podemos hacer resistencia o podemos utilizar elementos como una aleta de mano, para este movimiento que estamos haciendo producir más resistencia. O bien hay incluso piscinas de contracorriente, que puedes, uh-huh, crear artificialmente, sí, una corriente y nadas contra esa corriente o trabajas contra esa corriente. Uh-huh. Otra ventaja que tiene es la presión que produce nuestro cuerpo. Esa presión es mucho mayor en el fondo que en la superficie. Entonces puedes trabajar a diferentes profundidades para trabajar y a diferentes resistencias. Eso, uh-huh, también ayuda a mover nuestro sistema circulatorio. Y personas con problemas circulatorios, pues también es beneficioso.
¿Eso es la presión hidrostática?
Exactamente, uh-huh, eso se llama la presión hidrostática. Esa presión es mayor cuanto mayor es la profundidad. A más profundidad, uh-huh, más presión, a menos profundidad, menos presión.
Uh-huh. ¿Y la temperatura del agua cómo influye?
Bueno, eso también influye bastante. Ahí la diferencia entre una piscina deportiva o una actividad deportiva a una actividad terapéutica. Las actividades recreativas, las piscinas recreativas tienen una temperatura, uh-huh, que va desde los 18, 22 grados. Las piscinas terapéuticas tienen una temperatura de 33, 34, 35 grados.
Estamos, ¿no?, hablando de agua de bañera, casi, ¿no? De temperatura
caliente,
bañera.
Es un agua, sí, caliente, es un agua muy similar a la temperatura corporal. Uh-huh. Lo que se busca es buscar un ambiente muy similar a la temperatura corporal para facilitar esa activación circulatoria. Uh-huh. Por eso la diferencia entre una piscina recreativa a una piscina terapéutica.
Uh-huh. ¿Está recomendado para todo el mundo la hidroterapia?
Pues básicamente para todo el mundo, desde las embarazadas, cuando todavía no ha nacido el bebé, hasta en el mismo momento que han tenido el bebé, desde el primer minuto de nuestra vida, podemos utilizar la hidroterapia. Y luego, sobre todo, sí que está muy demostrado que para personas mayores hay protocolos hechos que mejoran la tonificación muscular de nuestros mayores y evitan caídas, con lo cual está indicado a, uh-huh, cualquier tipo de edad, con cualquier patología.
¿Tiene algún tipo de problema o de contraindicación? Quiero decir, siempre decimos, hay que tener muchísimo cuidado en manos de quién nos ponemos. Lo mismo cuando vamos a darnos un masaje, que evidentemente cuando vamos a curarnos una luxación, un golpe. Siempre hay que ponerse en manos de profesionales. En este caso, el hecho de hacer ejercicios, por ejemplo, ahora se ha puesto muy de moda esto del aquagym, sí, y todas estas cosas. El hecho de hacer ejercicios dentro de una piscina con alguien que no sea un profesional puede provocarnos daños también.
Sí, sí, porque podemos sobrevalorar un poco nuestro esfuerzo. Si tenemos una patología previa, sí que la podemos agravar. Por lo cual, la persona, cuando estamos haciendo un objetivo terapéutico, tiene que estar dirigido por un profesional para saber, bueno, cuál es el objetivo del trabajo a realizar y no sobrecargar esas articulaciones. Porque a veces, bueno, pues si no sabes bien lo que está pasando en ese cuerpo o esa patología previa que tiene ese paciente, le puedes agravar más que beneficiar. Entonces, hay unos agentes externos que pueden agravar, pero también hay unos agentes internos, como si tengo una patología previa, por ejemplo, hay gente con hipertensión que no puede trabajar en el agua, porque la humedad puede provocarle un agravamiento de la patología. Si tienen una infección en la piel, pues tampoco puedo utilizar el agua, o una infección por hongos, o una enfermedad de transmisión pues a través de la piel. Son unas de las pocas contraindicaciones que puede tener esta técnica.
Oye, ¿existen los masajes bajo agua?
Sí, sí, existen, ya te digo, como decía, fuera del agua con el chorro, uh-huh, y también dentro, eso, del, sí, agua. Dentro del agua también se puede utilizar con los chorros. En eso también tengo que advertir que hay que tener cuidado, porque a veces, uh-huh, cuando uno visita este tipo de balnearios, la gente libremente se pone debajo de los chorros.
Sí, y los chorros, pues, hacen, sí, hay veces que están muy fuertes.
Efectivamente, que hay que tener mucho cuidado, porque algunos de ellos, la presión que realizan, pues tienen que tener una musculatura preparada para eso. Y no es la primera vez que hay desgarros musculares por ponerse debajo de un chorro cuando tu musculatura no está preparada. Entonces, uh-huh, esto que estén los chorros libremente y uno se ponga debajo, hay que tener cuidado y hay que hacerlo con cabeza.
Uh-huh. ¿Qué técnicas utilizáis los fisios en el agua?
Bueno, pues esto ha ido evolucionando. Empezó, bueno, pues en España, vamos, en Alemania, en los años 1700, en el siglo XIX, ya en el siglo XX, pues en el 1930 apareció una cosa que todavía se ve en algunos hospitales, que es el tanque de Hubbard, Es un tanque metálico en el que de manera individual puedes trabajar a la persona cuando la tienes suspendida dentro del agua. Y luego han salido técnicas que se conocen, por ejemplo, hay una que es la de Brad Ragar, que es utilizar flotadores, en el que le vas suspendiendo a la persona con diferentes flotadores en las diferentes partes del cuerpo y vas trabajando la facilitación o la propiocepción. Y una que cada vez se está extendiendo más, que es el método Hollywood, pues alguno lo ha utilizado con niños y con eso, que es que vas trabajando un poco con las propiedades del agua para facilitar o inhibir pues, diferentes tipos de movimiento, utilizando los principios que tiene el agua. Entonces, uh-huh. Todo eso nos permite pues inhibir parte de la musculatura o potenciar una musculatura, trabajar el equilibrio, utilizando todas estas propiedades que tiene el agua.
Uh-huh. ¿Estáis a favor o en contra del método NAIP? Del que se ha hablado mucho. Tiene el nombre de un médico, sí, que vivió hace muchísimo tiempo, era además sacerdote, monje, sí, creo que era, y utilizaba el agua de diferentes maneras para utilizarlo precisamente como un principio curativo, ¿no?
Sí, sí, esto ha ido evolucionando. Este método, bueno, pues empezó pues como una actividad recreativa, y luego poco a poco se ha ido adaptando un poco para darle un poco más el toque terapéutico, ¿no? Y donde se ha visto un poco más evidencia. Todo esto tuvo unos inicios donde antes no había evidencia y se iban haciendo las cosas pues según el sentido de las personas, pero se ha ido todo eso evolucionando y la verdad que hay mucha evidencia científica de la utilización del agua como herramienta terapéutica.
Hombre, hacer ejercicio dentro del agua siempre está bien, quiero decir, como costumbre, digamos, pero ¿para qué indicaciones específicas están más y mejor indicado?
Sí, primeramente cuando hay una situación de descarga y se necesita una persona que a trabajar en descarga, pues porque es una situación muy reciente, ¿no? Entonces que necesitas descargar esa articulación, sobre todo entonces en los periodos iniciales. Luego hay mucha gente con patología neurológica que en seco pues es muy difícil el poder trabajar o es más difícil, o bien pues en tipo parálisis cerebrales o hemiplegias, que en seco es mucho más difícil porque hay una espasticidad, mientras que en el agua favorecemos esa relajación muscular. Con lo cual, bueno, eso favorece. También con personas que tienen problemas circulatorios, también ayuda a trabajar esa circulación gracias al ejercicio y gracias a las propiedades del agua.
Del agua.
Entonces, todo eso cualquier patología musculoesquelética es susceptible recibir tratamiento en el agua, cualquier enfermedad reumática igual. Porque cualquier inflamación, rigidez, el agua también ayuda a mejorar esa flexibilidad de las articulaciones, con lo cual cualquier patología musculoesquelética, neurológica, cardiológica, se puede beneficiar pues de este uso terapéutico del agua.
Claro, para rehabilitación de temas de rodilla, eso es fantástico porque...
Es básico.
La articulación no está comprimida por el peso de la gravedad.
Sí, es que al principio no le puedes meter mucha carga. Cuando, por ejemplo, se hace una reconstrucción de un ligamento de rodilla, no le puedes someter a una máquina y meterle 30 o 40 kilos para que vaya cogiendo fuerza ese cuádriceps, pero sí le puedes meter dentro del agua para proteger y que termine de soldar bien ese ligamento, no se vuelva a romper, y el agua te permite pues trabajar pues a diferentes resistencias y cuidar esa articulación mientras se va recuperando.
Oye, por último, José, siempre se nos ha dicho que hay ejercicios que podemos hacer en el agua que son estupendos para cualquier persona, aunque no tengamos ningún tipo de lesión. Por ejemplo, andar por la orilla del mar. Lo que pasa es que yo nunca he sabido si hay que andar con el agua a la altura de los tobillos o hay que andar con el agua a la altura del medio muslo. ¿Esto cómo es?
Bueno, nosotros trabajamos a diferentes alturas. Uh-huh. Dependiendo a la altura que estés trabajando, pues estás trabajando más una cosa u otra. Lo bueno que tenemos, si podemos encontrar una playa lisa, que no tenga mucha... Porque lo malo de eso es que a veces hay piedras podemos hacer daño. Entonces, si encontramos una playa lisa que podamos andar a diferentes alturas, la verdad es que es muy beneficioso. A diferencia, por ejemplo, en la arena seca, que bueno, pues la orografía, aparte de la inclinación que tiene la playa, nos hace trabajar diferente. Entonces podemos trabajar a diferentes alturas, al tobillo, a la rodilla, dependiendo qué articulación o qué musculatura queramos trabajar. Si es, por ejemplo, para la musculatura del gemelo o de la pierna, pues con que nos llegue a la altura del tobillo es suficiente. Si queremos trabajar el cuádriceps, pues ya cerca de la rodilla. O si queremos trabajar la cadera, tiene que estar el agua por encima de nuestra rodilla.
¿Y hay que hacerlo de alguna manera especial? ¿Hay que andar de alguna manera especial? ¿O simplemente caminar como lo hacemos siempre?
Bueno, se puede hacer de múltiples maneras. La manera más sencilla que es caminar de hacia adelante, se puede caminar de lado. Y luego, bueno, pues con la imaginación se puede complicar y le puedes hacer saltos. Uh-huh. Bueno, nosotros hacemos cantidad de perrerías a nuestros pacientes para ir complicándole cada vez más el ejercicio. Pero se puede hacer desde lo más simple, que es andar, uh-huh, hasta lo más complicado, como ponerle lastres o aletas o diferentes, uh-huh, aparatos que se utilizan dentro de
agua. Por Dios, andar con aletas por la orilla del mar, eso es de ser muy mala gente. ¿Qué quieres que te diga, José?
Hay que hacer perrerías para hacerle trabajar.
En fin, bueno, que ahí tenemos la hidroterapia como una alternativa fantástica para muchísimas dolencias que con otros tratamientos, bueno, pues serían mucho más complicados de solucionar y mucho más dolorosos y mucho más fastidiosos. Uh-huh. Así que vayan apuntándolo a ustedes y siempre, eso sí, acudan a un especialista. Un especialista que es lo que tenemos nosotros todas las semanas aquí con José Santos, que es ni más, bueno, esto es más que un especialista, es el secretario general de los especialistas del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. José, muchísimas gracias. ¿Tenemos pensado algo para la semana que viene?
Sí, vamos, ya estamos metiéndonos al verano y igual que hablamos de los buenos propósitos a principio de año, vamos a hablar de la Operación Bikini y fisioterapia. Vamos a hablar un poco de, porque ahora todo el mundo está como loco con la Operación Bikini.
La verdad.
Y a veces cometemos burradas uh-huh, y probamos que nos lesionamos por intentar llegar con...
Queremos masajes linfáticos, queremos de todo, corriendo. Esto que nos dicen que nos adelgaza. Bueno, descubriremos si esto adelgaza o no adelgaza y si conviene hacérselo siempre o no.
Efectivamente, de eso hablaremos.
José, muchísimas gracias. Que tengas una buena semana. Hasta luego.
Gracias.
Ese ruido de fondo que sinceramente agradezco. Ese ruido de palmas de la gente de Granada.
6 de cada 10 españoles pasamos más de 2 horas al día expuestos a niveles de ruido perjudiciales para la salud. Que lo sepan ustedes. Ahí está el secador, el tráfico, las obras de la calle, en fin. Estos que acabo de mencionar, por cierto, son algunos de los sonidos más odiados por los españoles según un estudio de GAES. Bueno, hoy que es el Día Mundial contra el Ruido, nos hemos querido acercar hasta un grupo de superhéroes, hasta los Ruidomen. Bueno, con ellos está Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Hola, Eli, ¿qué tal? Estamos en la estación de Atocha. Bueno, estamos aquí escuchando los ruidos ambientales. Vamos a conocer a esta hora, por ejemplo, con Beatriz de Diego, que es audióloga protésica. ¿A qué nivel de ruido estamos sometidos en esta estación de Atocha? Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues mira, si quieres lo podemos comprobar. Ahora mismo tenemos sonómetro en mano. Y estamos a 71, 72 decibelios.
¿Y eso qué tal está de nivel?
Un poquito por encima de lo recomendado. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda 65, pero estamos expuestos casi siempre a más niveles de eso.
Claro, estamos escuchando el ruido de los trenes, de la megafonía, del ambiente en general, ¿no? De la gente hablando, ¿no?
Sí, 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 eso hace que cada vez incremente un poquito más, y llega un momento que casi ni somos conscientes de ello, pero luego a la larga eso pasa factura.
Bueno, y estamos aquí también con dos pasajeras. Voy a preguntarte a ti, ¿cuál es el ruido que más te molesta?
Yo por las mañanas no soporto el secador, la verdad. Esto en mi casa me pasa con el secador. Y también el sonido del tren cuando llega, el frenazo, que además es un sonido como muy agudo, también me molesta bastante.
El secador, ¿habéis traído uno también aquí, Beatriz, para comprobar también qué tipo de ruido hace? Que quizás estamos muy, muy acostumbrados, pero también es molesto, ¿no? Vamos a ponerlo a la máxima potencia, por ejemplo.
Que da 90 y 92 decibelios.
O sea, sobrepasamos en mucho las recomendaciones.
Muchísimo,
¿no?
Muchísimo.
Y hay gente que utiliza el secador además a diario, ¿no? A lo mejor durante 20, 30 minutos y ocasiona problemas. Eso en casa, el aspirador también es bastante molesto, ¿no?
El aspirador es muy molesto también. También podemos, si quieres, hacer una comprobación, pero también es muy molesto.
Bueno, pues vamos a utilizar el secador que tienen... Casi la medición como la del secador, ¿no?
Secador, sí. Tiene. Lo que pasa es que quizás el secador, como está más cercano, tiene una intensidad, pero sí, por ahí más o menos.
Bueno, son los ruidos que más nos molestan, como decimos, en casa. Y lo que hacen esta mañana aquí es dar algunos datos. Y tienen aquí a unos superhéroes que están dando información y unos tapones. Me gustaría saber cómo está recibiendo la gente, bueno, vuestra presencia aquí en esta estación de Atocha.
Bueno, pues la verdad es que se asombran un poco en torno al disfraz, pero bueno, se toma muy bien lo de los tapones y sobre todo, pues bueno, todos entienden que vivimos en un ruido que no es demasiado sano, parece ser.
¿Y estos superhéroes cuál es el ruido que más les molesta en general?
Generalmente creo que el tráfico, las obras y ya también el propio ruido que hace la gente al hablar, chillar. En España creo que la gente habla demasiado alto, no como en otros países.
¿Y a ti, por ejemplo, cuál es el ruido que más te molesta?
A mí los gritos. A mí, sinceramente, yo creo que tenemos un nivel de ruido en el habla demasiado alto. O sea, en conversaciones creo que mantenemos demasiado un nivel alto para la voz y creo que eso es bastante perjudicial.
¿De esto también se ha hecho estudios del nivel que soportamos en casa en cuanto a las conversaciones, por ejemplo?
Sí, en casa, incluso en el trabajo, la parte más que molesta es la de los compañeros, el ruido que generan los compañeros. Luego están los teléfonos y luego está el ruido exterior, pero sobre todo lo que nos molesta en el trabajo y en casa son los ruidos de las personas. Por la noche también es importante en casa la conciliación del sueño. Es muy complicado en muchos casos conciliar el sueño. Digamos que en España más de un 30% de personas tienen problemas de conciliación de sueño. En primer lugar, por los ruidos exteriores, si vives en una zona de bares, una zona de ocio. En segundo lugar, la pareja, aunque parezca mentira, los ronquidos también es la segunda más importante de generación de ruido. Y en tercer lugar, que hay a veces que no somos conscientes de que la televisión la tenemos muy alta y al vecino le estamos molestando.
Beatriz, a ti particularmente, ¿cuál es el ruido que más te molesta?
A mí los chillidos, como decía este compañero, el tren, el chillido de los platos cuando rozan con algún cubierto, esos sonidos.
Un poco de dentera, ¿no?
Sí, es entre dentera y un poco de sensación desagradable.
A mí hay un ruido que me pone muy molesta, que es el de la campana extractora de la cocina.
Es un ruido, sordo, es un ruido muy grave, pero no es, como intensidad fuerte, de muy fuerte, pero es muy constante y al final ese ruido se queda muchas veces como interiorizado. Si nos exponemos mucho tiempo a ese tipo de sonido, incluso nos puede crear una lesión auditiva, un trauma acústico o un acúfeno, lo que llamamos nosotros esos ruiditos que hay que se quedan instaurados, que luego son complicados de quitar.
¿Y eso lo provocamos nosotros mismos?
Lo provocamos nosotros mismos. El 90% de las personas somos conscientes de que tenemos mucho ruido alrededor, pero la verdad es que no hacemos nada por ello. Y también tenemos conciencia de que tampoco se pone mucha solución.
Estamos aquí para intentar concienciar a la gente de la importancia de reducir los ruidos. Vamos a salir al exterior. Ahora mismo aquí vemos transitando a muchos taxistas, a gente también, ¿no?, que viene a dejar pasajeros. ¿Tú qué piensas? ¿Que en el exterior habrá más ruido o menos que en el interior de Atocha?
Aquí dentro hay bastante ruido en el interior de Atocha, porque se combina un poco eso, gente, megafonía, trenes. Aquí fuera, en el momento que arranque un taxi, quizás ahora cuando estén paraditos se notará menos, pero en el momento que arranque uno sí que...
Bueno, ahora mismo lo tenemos, ¿y qué nos sale esta medición?
Ahora mismo está saliendo como 75. Mira, acaba de pasar encima de una rampita, ya nos sube a 80 y tantos decibelios. Tenemos ahí una rampa que pasan por encima de ellos, que es metálica, y ahí nos sube. Si esto es una vez, vale, pero si estás expuesto así, de una manera constante, tum, 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 pues al final acaba siendo lesivo para
ellos. Hay algo preocupante que nos decían también estos superhéroes, ¿no? Que España es uno de los países más ruidosos, ¿no?
Sí, es el segundo país más ruidoso después de Japón.
Sí. ¿Y eso por qué?
Pues por eso, por la contaminación de acústica de coches, industria, personas. No tenemos en cuenta, no tenemos conciencia, como te decía antes, del ruido que generamos y no hacemos nada por ello.
¿Estáis encontrando quizás cada vez a personas más jóvenes con problemas auditivos?
Sí. Tienes que pensar que hoy por hoy, con las nuevas tecnologías, todo el mundo lleva auriculares para música, radio, sonidos, y normalmente se tiene que poner como máximo una hora y como de volumen, como un 60% del volumen total del aparato. Y estamos teniendo mucho más de una hora. ¿Qué ocurre? Eso, un día, otro, conlleva a que se están haciendo de estudios que dentro de unos años los niveles que antes eran con 60 años de audición se van a bajar a 40. O sea, un 20 años de adelanto.
Gente muy, muy joven que empieza a tener problemas auditivos. Una de las preguntas que también quería realizarte, ¿qué ruido, cuál es el máximo que puede soportar un oído?
Vamos a ver, los ruidos máximos son que hay ahora mismo, que si está un poco así, son 130 decibelios, que suele ser el despegue de un avión o unos fuegos artificiales.
si eso lleva un impacto importante en el oído, puede crear un trauma acústica o un acúfeno que persistirá por el tiempo.
Estamos hablando de cómo nos afecta el ruido al oído, pero ¿y al estado de ánimo?
Muchísimo. También, estado de ánimo, estrés, bueno, hay que pensar que es la segunda afección después de la artrosis y de la hipertensión, la pérdida de audición por los niveles de estrés, digo, los niveles de audición tan altos, ¿no?, de sonido tan alto. Problemas cardiovasculares, ictus, a partir de 65 años... hay un 14% más de ictus derivados del ruido que estamos expuestos.
Bueno, pues son algunas de las cifras que nos están dando a conocer a lo largo de esta jornada aquí en la estación de Atocha. Invitamos a la gente que se está por aquí, que se dé un paseo, que lo vea. Y no solo eso, si nos invitáis a una zona de relax, ¿no?
Sí, una zona.
Vamos a pasar a ella.
Una zona de relax donde nos podemos sentar un ratito y escuchar música agradable.
Aquí estamos escuchando el sonido de los pájaros y vemos además cómo estos niveles van bajando un poquito.
Pájaros, mar, hay tres sonidos que estamos a través de estudios se han visto que el mar, los pájaros es de los y la música es de los sonidos que nos gustan más.
Muy bien, pues aquí nos quedamos relajándonos en esos estupendos sofás de la mano también de Gais y con Beatriz de Diego, audióloga protésica.
Muy bien, llegan las noticias a Onda Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, pleno en el Ayuntamiento de Madrid, que acaba de aprobar el comisario de la memoria histórica del Ayuntamiento a propuesta de la Alcaldía.